sección.
La siguiente sección con el ministro de Defensa, señor ministro Guillermo Botero, bienvenido, muy buenos días, ministro, ¿cómo está?
Muy buenos días, Néstor, un cordial y afectuoso saludo, lo mismo que aquí a sus compañeros de mesa de trabajo, sus oyentes y las demás personas que le colaboran en este estupendo programa.
Ministro, ¿cómo está siendo la semana para usted? Porque le han dado mucho palo desde que usted el fin de semana dijo que la inseguridad en Puerto Carreño era porque estaban entrando a robarse la ropa extendida en las casas allí en el Bichar. Mire, me quiere y estaba un poquito perdido usted, la verdad. ¿Me quiere explicar qué fue lo que usted dijo y qué fue lo que quiso decir, ministro?
No, yo lo que quise decir es que en un país donde el hurto a residencias viene rebajándose significativamente en lo corrido de este año, uno llega a Puerto Carreño y encuentra toda una sorpresa, que es un crecimiento del orden del 56% en los hurtos a residencias. En el país suben los hurtos a personas, en Puerto Carreño bajan. Puerto Carreño, pues, nadie roba a nadie violentamente, le rapa un celular, o no es usual que suceda, porque inmediatamente hay una reacción de toda la población. Este es un lugar que hace 5 años no sucedía absolutamente nada, no había ningún robo. No había nada, la gente no toma las precauciones. De los robos que han ocurrido en Puerto Carreño, si mi memoria no me falla, únicamente 2 han sido con violación de cerradura. Estoy hablando de los hurtos a residencias. O sea que las personas son total y absolutamente desprevenidas. Es decir, como decimos coloquialmente, dan papaya. Y efectivamente hay unos robos, yo no los quiero simplificar porque allá es muy muy sensible el tema, como no les pasaba nada, ahora eso los golpea inmensamente, pero son robos de oportunidad, entran a las casas, hacen los robos y se retiran muy muy rápidamente. Eso es lo que está pasando en Puerto Carreño, y entre lo que más se roban, y hay que reconocerlo, es la ropa, los tenis, el bolso, el chinchorro, y sorprende también mucho robo de mercado. Es decir, entran, saquean las despensas y las neveras.
¿Pero no por qué entonces le protestó como toda la población, pues allí porque, reunida, si eso es un hecho real, ¿por qué le protestaron?
Porque esas cosas generan una susceptibilidad y las personas se sienten muy afectadas y a veces considera que uno está minimizando el problema. Por el contrario, lo que teníamos era una inmensa preocupación de que eso no suceda. Entonces, hay un sentimiento,
ministro,
que se genera.
Pero es que es diferente lo que usted me está diciendo hoy, me da pena con usted, a que ha aumentado el robo a residencias, a que los robos y la inseguridad en Puerto Carreño, que fue lo que le preguntaron, y usted sabe el escándalo que eso causó en las redes sociales, que entiendo, es un escándalo pasajero, pero usted lo que dijo es, se roban las casas y la inseguridad está asociada al robo de la ropa extendida.
Es que lo que más se han robado. Es que lo que más se han robado es la ropa. Están las estadísticas, están los espoas.
Pero no se roban, no entran a una casa a llevarse los calzoncillos que están extendidos.
No, pues puede que no, pero es que hay, hoy en día, por ejemplo, en calzado hay unos bienes sumamente buenos. Allá hay un gran mercado de bienes que provienen de Brasil, que llegan allá y son productos buenos que deben ser costosos, y claro, las personas se sienten afectadas, y cuando uno hace ese comentario, lo que pasa es que las personas piensan que el ministro está tratando de minimizar un problema que en mi sentir es muy agudo, porque un crecimiento del 56%, cuando en el país uno tiene unos descensos importantísimos en hurto a residencias, pues era una cosa que simple y llanamente no cuadraba, no daba. No tenía por qué dar ese salto tan supremamente vertiginoso. Mire, en Colombia el hurto a las residencias se ha reducido del 1 de enero al 27 de junio en un 12%. En Puerto Carreño ha aumentado un 56%. Usted llega y dice, oiga, ¿esto qué pasó? Venga, investiguemos.
¿Y esos son los venezolanos los que están entrando?
No, yo no quiero en eso hacer juicios de valor, porque no lo puede uno decir. Entonces, sin los capturados es muy difícil, y muchos de esos robos quedan impunes. Se han capturado 4 personas, 2 venezolanos, 2 colombianos.
Entrevisté, después de que usted dijo la frase de la ropa extendida, al parlamentario que estaba allá.
Sí.
Que le protestó, que es de apellido Arango.
Sí, señor.
Camilo Arango.
Sí, señor.
Que dijo que usted era irrespetuoso, que eso no era cierto. Y él dice que la inseguridad, el 60 o el 70% de la inseguridad que está sucediendo allí, es porque están entrando los venezolanos.
Que lo diga él.
Ya lo dijo.
Sí, ya lo dijo. Claro, ahí hay una influencia. Es que es que usted se para prácticamente en cualquier parte de Puerto Carreño y Venezuela está allí, usted la ve. Ahora, ese es un río que uno no lo puede cruzar, porque es el Orinoco. Eso no lo, es decir, el Orinoco es un río de respeto. Eso es un río infinitamente, pues, no hago comparaciones, pero es un Magdalena llegando a Barranquilla. Es un río grande,
pero, ministro,
caudaloso.
Ese aumento del 56% en el robo en casas en Puerto Carreño, si en el resto del país disminuye el mismo índice, ¿quiere decir que está implicada de alguna forma la presencia, llegada de venezolanos, el cruce de fronteras?
Sí, esa es una hipótesis bastante probable, Ricardo. Eso no lo puede uno desconocer. Pero es que en estos temas hay que ser sumamente delicados porque a veces genera sentimientos xenofóbicos. Entonces eso no es conveniente. Entonces, sí.
No es políticamente correcto.
Dos venezolanos capturados, sí. Dos colombianos.
No es políticamente correcto que usted lo diga.
Exactamente.
Así sea un hecho.
Se está cuidando ahora el ministro.
No, bueno.
No, yo siempre me cuido. Lo que pasa es que a veces me malinterpreta.
No, lo que pasa es que usted a veces da papaya, ministro.
No, eso no es dar papaya.
El tonito, ministro. El tonito.
Sí, uno. ¿Usted? Mire, este es el ministerio más, ¿qué diría yo? Produce placer atacarlo, ¿no? En las redes, yo lo sé, porque es el ministerio de malas noticias, de noticias difíciles, del asesinato de la niña, de la muerte del teniente ayer en Catatumbo. Es un ministerio que da malas noticias permanentemente, y eso no es bueno. La gente no valora, por ejemplo, que hayamos, o sí lo valora, que hayamos disminuido los homicidios en un 4%, pero la pregunta que inmediatamente sale, oiga, pero van 6.000 homicidios en el primer semestre. Eso todavía es una inmensidad, son 6.000 personas que han perdido la vida. En el puente hubo una reducción de los accidentes de tránsito. Pero no, de todas maneras, por imprudencia, las motos, etcétera, hubo muchísimos muertos. La fiesta del San Pedro no puede ser, por Dios, la tragedia de muchísimas familias colombianas. Entonces, en ese sentido es que yo digo que el ministerio a veces tiene que dar malas noticias. Pero bueno, ahí vamos y lo soportamos y de algunas cosas que yo digo, pues me llevan a debates de control político, los explico. Y ya los congresistas, cuando lo escuchan a uno de una manera calmada, temperada, donde puede haber diálogo, donde puede haber explicaciones, la situación es francamente diferente.
Pero ministro,
o al menos eso espero que suceda aquí después de que yo me vaya.
Ministro, para terminar el tema de Puerto Carreño, que efectivamente pues es una pequeña tormenta, ¿usted siente que cometió alguna imprudencia atribuyéndole una cosa tan grave como la inseguridad? Para eso son los consejos comunitarios. Va la gente.
Exactamente.
¿No es verdad? Va la gente y se queja. Y llega el ministro de Defensa, estoy siguiendo la caricatura. Y va el ministro de Defensa y les dice, y la inseguridad es porque se están robando los calzoncillos en las cuerdas de las casas.
Tal vez lo minimizó, ¿no? Sí, el tono suyo fue como de quien llega de Bogotá y le parece que robarse la ropa de los cables es poquita cosa. Para ellos de pronto era...
Es yo herí una susceptibilidad porque la gente se está sintiendo afectada por el hurto. En esa ciudad no se está sintiendo afectada, vuelvo y repito, por el hurto a personas. Que ese, contrario a lo del país, que está creciendo, allá disminuye sobre el año anterior. Y bueno, digamos que este departamento no tiene muchos municipios. Entonces, al no tener muchos municipios, la criminalidad sí se concentra donde hay población. ¿Y dónde hay población? En Puerto Carreño. En los demás municipios, pues, prácticamente no se sucede. Se sucede en la primavera, creo que en lo corrido de este año ha sucedido un robo grave, 18 millones de pesos, de los cuales 13 millones de pesos eran en efectivo. Otro era una escopeta y una motosierra y, en fin, unos elementos de trabajo para las fincas. Pero ese es el robo más significativo. Y creo que todos los robos en lo corrido del año en Puerto Carreño valen en su conjunto 86 millones. Si yo quito los grandes robos, los de 5, 6 millones, los del televisor y todo lo demás, pues no serían muy cuantiosos, pero decir no son muy cuantiosos afecta muchísimo a la gente. Son unos robos que afectan a las personas.
Ministro, repítame, ¿todos los robos en Puerto Carreño juntos valen cuánto?
De todo el departamento, el monto denunciado son 86 millones de pesos. Uno de ellos, el más valioso, yo lo miré, ocurrió en la primavera. y costó 18 millones sí. de pesos, de los cuales 13.
Pero precisamente, así sean 500 mil pesos claro, para una persona, mucho. Es como es si que... a usted le hubieran robado su casa, su carro, se le hubieran llevado todo.
Pero es que hay robos de 50 mil pesos. Por eso digo que ahí uno tiene, eso sí uno lo puede reconocer, hay que ser supremamente cuidadoso porque hiere mucha susceptibilidad. Ah, para claro. algunas personas ese robo representa mucho.
El dato total exacto es 84.990.000 pesos.
El total de los robos.
De los robos.
Pues eso, ministro, eso lo que le quiere decir a usted.
Y el mayor vale 18.
Nos quiere decir a todos que eso para ellos es una fortuna y para ellos eso es mucho. Aunque seguramente nosotros sí. podríamos estar de acuerdo en que tenemos un termómetro diferente.
Por allá, como decían las abuelas, uno hay veces entre más aclara, más oscurece. Entonces claro, sí. es mejor quedarse
allí. Sí, porque a una persona le pueden robar una vaca. Sí. Que a una persona le pueden robar una vaca de su vida.
Sí, pero vale 2 millones de pesos, hoy en día un novillo. Sí. O sea, a 4.500 pesos el kilo, cualquier 400 kilos, pues...
Bueno, ministro, fuera de eso que ha sido su controversia de los últimos días...
Yo hoy le quedó aclarado, Néstor, eso es verdaderamente, las estadísticas muestran eso, y uno, si tiene que pedir disculpas, yo le pido disculpas a todos los amigos de Puerto Carreño. Allá me comprometí a hacer en el curso de los próximos días un consejo de seguridad, porque esto era taller Construyendo País, pues para que miremos en detalle qué es lo que está tallando para que la fuerza pública efectivamente haga que esas circunstancias no le tallen.
Está bien reconocer cuando se hiere alguna sensibilidad.
Sí.
Señor ministro.
Pero era cierto lo que dije. Lo que no. representa la mayor proporción de robos es la ropa.
Sí, yo creo, sí, es cierto. Pero de ahí a la frase de... Pero no volvamos a lo mismo. Pues. Señor ministro, hoy hay un tema bastante más importante y es que el ELN... en su conmemoración loca de 55 años, hoy están celebrándolo a lo ELN, como lo hacen siempre, a sangre y fuego. Mataron ayer a un teniente del ejército con un francotirador en Teorama, efectivamente, norte de Santander, y están hoy en paros y en ataques a la policía en el departamento de Arauca. ¿En qué está el ELN hoy en Colombia? Porque vemos pruebas de que ellos intentan demostrar de su fortaleza, de su capacidad de guerra todavía.
Sí, ellos están en esa pretensión y no pierden oportunidad para atacar la fuerza pública. Hay unos sitios donde marcadamente están. Está el caso de Arauca, que es uno de los más representativos. También con unos residuos de un GAO, de un excombatiente FARC, el antiguo Frente 1, y allí están... también subsumidos en el departamento del Arauca. Algunas veces hacen alianzas, otras veces atacan la población y se repliegan hacia Venezuela. No tanto la población como la fuerza pública. Ellos principalmente dirigen sus ataques a la fuerza pública y al oleoducto. El oleoducto, pues, ha sido objeto de voladuras en Arauca varias veces. Teníamos... varias reparaciones, se está terminando la última en el kilómetro 24 y estamos preparados pues para enfrentar en esos primeros 84 kilómetros de oleoducto, que es el más complejo de todos, sobre todo el oleoducto Caño Limón Coveña. Los 84 primeros kilómetros son críticos.
Ministro, cogieron también en el sur de Bolívar en estas últimas horas a un señor del ELN que iba a cometer un atentado terrorista. Le cogieron unos explosivos.
En San Pablo, Bolívar.
Así es. Efectivamente. ¿Hay riesgo para el resto del país de que la locura del ELN los lleve hoy, en estas próximas horas, a cometer actos terroristas?
Pues nosotros hemos tomado todas las medidas y la inteligencia ha sido desplegada para que eso efectivamente no ocurra. Y lo que hemos tenido de información inmediatamente ha sido atacado, ha sido... las personas han sido buscadas, pero aquí hay un frente urbano que uno tiene que reconocer que existe.
Y ¿Aquí en Bogotá?
No, en general en varias ciudades, no es únicamente Bogotá, Medellín, Barranca Bermeja, algo en Bucaramanga. Hay frentes urbanos que permanentemente la fuerza pública e inteligencia pues vive estudiándolos y tratando de prevenir todas las acciones terroristas.
¿Cuántos hombres tiene el ELN, ministro, hoy? ¿Qué tan grande, qué tan fortalecido está el ELN?
Bueno, digamos que uno tiene que dividirlo en dos. ¿Cuántos en Colombia y cuántos en Venezuela? Ellos abrieron otro frente sumamente grande.
¿Una sucursal?
Sí.
¿Una franquicia?
Sí, y ese... obviamente que le están dando apoyo al gobierno de Maduro, sin lugar a dudas. Ellos son un bastión importante, especialmente en lo que tiene que ver con el negocio de minería. Ellos son muy los que lo explotan.
¿Pero el ELN apoya a Maduro en Venezuela o Maduro apoya al ELN?
Yo creo que eso es favor por favor. Esa es la impresión.
¿Y cómo apoya el ELN a Maduro en Venezuela?
Pues en algunos momentos, cuando hay protesta de la población, ellos son capaces de entreverarse entre las milicias. Allá hay unas milicias y unos colectivos muy peligrosos. Es que Venezuela, la población civil se ha venido armando de manera significativa. Y ese es parte del problema que nosotros tenemos en las zonas limítrofes, especialmente en Cúcuta y con relación a las trochas. Las trochas son un gran negocio, y también allá en el Vichada, porque allí hay unas cosas que llaman las rampas, donde se hacen todos los negocios ilícitos.
¿Y ustedes qué han identificado, ministro? Cuando nos dice que es un problema en la frontera con Cúcuta, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo con personas armadas que vienen de Venezuela?
Las personas no entran a Colombia armadas, porque la fuerza policial es una fuerza sumamente importante y con grandes capacidades. Pero las personas sí están del otro lado de la frontera armada. Ellos manejan es un negocio ilícito de fronteras. ¿Y cuál es el negocio ilícito? Fundamentalmente combustibles.
¿El ELN funciona para Maduro como un ejército privado?
No, yo no diría eso. Yo diría que funciona como parte de una organización miliciana que tiene armas y que eventualmente puede brindar una...
Pero es decir, ¿Maduro utiliza o el régimen utiliza eventualmente al ELN para reprimir protestas opositoras?
Yo no lo podría afirmar, Ricardo, pero yo sé que ellos sí están allí, tienen una presencia, está el comando central, están reclutando gente joven, están reclutando venezolanos.
¿Y en qué condiciones está el comando central? ¿Cerca del gobierno, protegido por el gobierno o qué sabe usted?
Por Maduro, dice usted.
Sí.
Pues yo diría que si uno está en algún lugar cerca de la frontera con Colombia, está establecido en unos campamentos y demás, y la fuerza pública no actúa contra uno, pues tiene que haber una protección.
Ministro, ¿por qué siempre que hablamos de delincuentes, ELN o FARC, llegamos al tema de Venezuela?
A ver, primero porque ha habido un repliegue de GAOs residuales hacia Venezuela, siguiendo el ejemplo que trazó el ELN. El ELN lleva muchos años ya... su comando central, centrado en Venezuela, está reclutando, desde allá planean los ataques contra Colombia. En algunos sitios la frontera es una frontera sumamente débil. En Arauca, cuando el río está bajito, es un río que usted puede cruzar con la mayor facilidad del mundo. Prácticamente la línea fronteriza no existe. Y si usted recuerda, después, en el departamento del Arauca, una vez que se separa el departamento del río Arauca, ahí hay un polígono que va en sentido suroriental, si usted lo recuerda, que esa es una línea que en la práctica no existe. Hay unos mojones y demás, pero eso ahí cualquiera puede pasar para un país y para el otro. Eso no es ningún misterio. Entonces, como sí se pueden refugiar allá, entonces hay veces se producen los ataques, inmediatamente se repliegan hacia Venezuela. Es una buena estrategia, y parte de eso lo ha copado el GAO residual, que era antiguamente el Frente Primero de las FARC.
¿Quiénes de las FARC, de esas viejas FARC o de los que abandonaron el proceso de paz, están en Venezuela, ministro?
No, debe haber varios.
¿Esa risita es porque no me puede decir?
Esa risita es porque no es... la respuesta mía no sería apropiada.
¿Iván Márquez está en Venezuela?
Perdóneme.
¿Iván Márquez está en Venezuela?
Iván Márquez tiene un incidente de incumplimiento en la JEP y por el momento no tiene orden de captura alguna.
Ministro, ¿Es cierto el cuento de que hace algunas semanas, hace un mes y pico, hubo una reunión de gente de las FARC y del ELN en territorio venezolano?
No, yo no tengo esa información. No la tengo. Es posible que haya ocurrido, pero yo no la tengo.
Pero diga,
¿Santrich está en Venezuela, ministro?
Santrich es una persona que hay que brindarle protección. Es un representante de la Cámara. Está cerca a la frontera con Venezuela la hipótesis más probable, porque él debía salir a Barranquilla a una reunión política y allí no llegó. Y él estaba en territorio del Cesar, cercano a La Guajira, entonces yo diría que él puede estar perfectamente en territorio colombiano, cerca a la frontera.
Ah, pero ¿ustedes lo tienen rastreado?
No, no lo tenemos rastreado porque nosotros no lo... Él es una persona que se puede mover libremente en el país, no tiene restricción de ninguna clase, sobre él no pesa ninguna orden de captura, ni tiene orden de arraigo a algún municipio, ni mucho menos.
Pero a Santrich, por las condiciones diferentes, él no es un colombiano cualquiera, ministro, ¿no lo estaban vigilando? ¿Santrich no se le voló a ustedes, a los responsables de policía y ejército?
A Santrich lo estaba protegiendo la Unidad Nacional de Protección.
¿Pero no había un plan especial?
No, él era únicamente una persona que estaba siendo protegida por la Unidad Nacional de Protección, puesto que él no tiene orden de captura alguna.
¿Y lo están buscando en calidad de desaparecido o no?
Sí, lo estamos buscando para brindarle la protección, para que la Unidad Nacional
búsqueda,
de Protección...
¿Y esa búsqueda qué resultados les ha dado?
Hasta el momento no ha dado resultados.
Ni un rastro.
Pues, alguna cosa que le permita a uno ser concluyente, no.
Ministro, ¿qué tan grande, qué tan peligrosa está siendo esa parte de las FARC que se ha salido del proceso de paz? Le hablo de Iván Márquez, no sé si Santrich ya llegó allá, el Paisa, Romaña...
Aldinever,
el señor Mendoza, que es otro Walter Mendoza, que se desapareció hace algunos días. ¿Se están rearmando estos señores de las FARC? ¿Están armando otra guerrilla inconforme con el proceso de paz?
A ver, yo diría que las antiguas FARC se están reagrupando a través de lo que llamamos hoy en día GAO residual. Eso es un hecho y una realidad. Que un personaje, este, aquel y demás, esté o no esté, ya es un proceso de verificación diferente. Pero hoy en día podemos decir que hay GAO residuales con... que están operando en diferentes lugares, que los están tratando de reagrupar, que está Gentil Duarte muy al mando de la situación militar hasta donde conocemos, que Rodrigo Cadete lo intentó cuando fue muerto en desarrollo de operación militar, lo mismo que su hermano, que estaban tratando de revivir en el Caquetá el Frente 62 de las FARC. Y en ese sentido, nosotros los hemos visto a ellos en diferentes lugares del país. Tienen presencia, unas veces en el Chocó, otras veces aparecen en el Cauca, en el cerca a Popayán, al Cauca, en el departamento del Cauca está el GAO residual 6. Ahí hay unas agrupaciones que están volviendo a delinquir, integrada por antiguos combatientes de las
¿Y cuántas
FARC?
Personas estarían ya en ese grupo unificado?
Estamos terminando el censo del mes de junio.
Pero
ya está terminado, pero se está valorando.
¿Pero estamos hablando de cuántos? ¿Miles?
De miles no, pero sí no está en cientos. Supera los mil.
Pero, ministro, esto lo que quiere decir es que hay un grupo importante...
Me están preguntando todo lo que no puedo decir.
No, yo sé, cuando usted hace esos silencios, quiere decir que se está...
pensando la respuesta.
Sí, que está pensando cómo no responde. Pero si estamos
¿Cómo
hablando...
¿Cómo no convertirse tendencia en redes?
Si estamos hablando de mil, o más de mil, que acaba de decir usted.
Sí, ligeramente más de mil.
¿Cómo?
Ligeramente más de mil.
Sí. He oído versiones que hasta 2,000 podrían ser, ¿no es verdad?
Sí. ¿Hasta cuántos?
2,000.
Depende y seamos francos en eso, porque hay unas redes de apoyo urbano. Yo cuando hablo de hombres en armas, no redes de apoyo urbano.
Sí, pero más de 1,000 hombres en armas es significativo.
Es una cifra
más de 1,000 importante. Allá iba, ministro, es decir, ¿se ha armado un ejército heredado de las viejas FARC?
Hay un grupo armado, organizado, y así lo definió el Consejo Nacional de Seguridad, denominado GAO residual, que le puedo decir que tiene más de 1,000 integrantes que están armados.
¿El país allá se sumó a ellos?
No le podría decir, Ricardo, con claridad meridiana, no le puedo decir esa.
Ministro, un último tema.
Yo pensé que me iba a hablar de penúltimo.
No, todavía tengo. Cuando dijo últimos, que quedan dos o tres.
Ah, bueno.
Nunca le crea a un periodista cuando le dice que es el último tema, ministro.
Sí.
Ministro, ¿el glifosato en qué va? Ustedes habían anunciado que en este mes de julio el Consejo de Estupefacientes les daba la autorización, cumplidas las condiciones que había puesto la Corte Constitucional, para volver a fumigar con glifosato. Hoy, 4 de julio, ¿en qué estamos?
A ver, comencemos por el principio. El gobierno está esperando un pronunciamiento de la Corte Constitucional en el sentido de si modula o no modula su célebre sentencia, la 236, si mi memoria no me falla. Y se hizo una exposición, una audiencia pública frente a la Corte, se expresaron unos argumentos y se está aspirando a que la Corte module esa sentencia. Si la Corte la modula, pues nos atendremos a las nuevas reglas de juego que ella trace, de allí lo llevaremos al Consejo Nacional de Estupefacientes, y el Consejo Nacional de Estupefacientes es, en definitiva, quien decide si se vuelve a fumigar o no se vuelve a fumigar aéreamente, si se vuelve a asperjar. ¿Con qué se fumiga? Con herbicidas. ¿Por qué se habla del glifosato permanentemente? Porque es el herbicida más usado en el mundo, más económico, ya no tiene, ya no existe una marca única, sino que ya es una molécula de libre uso que la producen en innumerables países del mundo, y que se usa en todos los países del mundo, y especialmente en Colombia, donde se fumigan más de 2 millones de hectáreas lícitas a lo menos 2 veces al año, para evitar que las hierbas le compitan al plantío principal. Se usa en café, se usa en maíz, se usa en sorgo, se usa en soya, se usa en caña, se usa en palma inmensamente, porque las distancias de siembra son gigantescas, se usa en frutales, en todos aquellos sitios donde uno prácticamente tiene una finca entre árbol y árbol, tiene que usarla para que no le compitan las hierbas. Eso se usa lícitamente. Aquí hay una discusión alrededor de ese producto, pero como ese producto hay 10, el problema no es ese, el problema es que hay que fumigar con un herbicida, porque manualmente es sumamente complejo por el riesgo que implica la erradicación manual. ¿Cuál es ese riesgo? Los artefactos explosivos improvisados, las minas, aunque hay desminados y entramos con los batallones y desminamos, algunas veces los ponen en los árboles, periféricamente puede haber francotiradores, y el hecho cierto y claro es que nos ha costado muchas vidas humanas la erradicación manual y un sinnúmero de personas heridas y muchísimos de ellos mutilados de una manera barbárica, que los ve uno en el centro de rehabilitación integral en el CRI, y la verdad pues produce muchísimo impacto cómo perdieron los miembros inferiores, miembros superiores, en fin, unas personas gravemente heridas. Entonces esa es nuestra gran preocupación. Hemos venido haciendo un buen trabajo en erradicación, estupendo. El presidente Duque se comprometió a erradicar 280 mil hectáreas en su gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Que usted multiplica 365 por 4 años y eso le da un valor, y lo divide por 280 mil hectáreas y le da un dato, un promedio. Usted tiene que erradicar 192 hectáreas al día.
¿Eso es posible? ¿Sin aspersión?
Lo hemos hecho, y en este momento, doctor Zuleta, estamos erradicando 210 hectáreas por día, 18 más del promedio, estoy hablando en promedio, porque el último dato con el cual hice el cálculo llevábamos 66.037, eso creo que me daba 317 días.
Es decir,
días,
se podría la cumplir la meta sin se cumple la
se puede cumplir, pero ¿cuántas vidas nos
van,
cuesta?
Van 66.000 hectáreas erradicadas.
Más,
hoy.
En este momento van 68.000 en lo corrido de este año. Ministerio de Defensa, perdón, en lo corrido del 7 de agosto a la fecha, en lo corrido de este año van 38.000 hectáreas.
¿Cuántas vidas ha costado el...?
Desde que llegó el gobierno, 11 vidas y alrededor de 84 heridos.
Ministro,
¿se tienen datos de la resiembra? Porque es importante el dato que nos está dando, pero también se sabe que hay una resiembra.
Se calcula en el 50%, padre Linero. Se calcula. pero uno no podría decir que eso es el valor. Y nosotros hacemos, hay una diferencia sutil entre resiembra y expansión de cultivo. Nosotros llamamos verdaderamente resiembra volver a sembrar en el mismo sitio. Uh-huh. El otro lo llamamos expansión de cultivo, pero eso es meramente técnico.
Usted
es
mencionaba,
para garantizar que no vuelvan a sembrar en el mismo sitio.
Usted mencionaba que aspiran a que la Corte module su fallo anterior. ¿Cómo ustedes van a resolver el tema de fondo? Es que el tema de fondo es que entre esos 6 requisitos que puso la Corte es que se tengan estudios sólidos que demuestren que no afecta o que no la salud de las personas o el medio ambiente. ¿Ustedes tienen algún tipo de estudios nuevos? Porque en lo que estamos es que hay unos estudios que dicen que sí afecta y hay otros estudios que dicen que no afecta. ¿Ustedes cómo podrían presentar ese detalle para que el Consejo el Consejo de Estupefacientes les apruebe esto?
Pues precisamente con fundamento en los estudios que demuestran que sí puede tener algún grado de que puede ser eventualmente nocivo, pero sin comprobación alguna. Es que hay unos estudios que dicen, hombre, sí, el glifosato tiene algún grado de riesgo cancerígeno, pero no muy diferente a consumir bebidas más allá de 65 grados de temperatura, no más allá de comer carnes rojas, no más allá del uso de secadores de las señoras en las peluquerías, no más allá de esto, no más allá de aquello. Y hay estudios de muchísimos lados que demuestra, pues como todo en la vida, todos los excesos y todo lo demás, pues puede tener un riesgo para
usted,
la salud.
Me da la impresión de que usted está en la misma teoría de la Universidad Sergio Arboleda, que dice lo de la copa de vino, que es peor una copa de vino que el glifosato.
No, yo no creo que sea peor la copa de vino, eso sí, no comparto, no puedo compartir esa apreciación, porque si no, pues, los franceses estarían embromados, y los europeos en general, la gente que vive en Rioja.
Ese informe, ministro, ese informe de la Universidad Sergio Arboleda, que ha sido tan polémico en los últimos días, ¿a usted se lo han entregado?
No, yo no lo conozco, conozco las declaraciones del doctor Alberto Schlesinger sobre el tema, las he leído con todo cuidado, pero como ese informe recoge algunos informes, yo he leído los informes canadienses y he leído algunos informes de centros de investigación, y sobre ellos es que pues se ha venido trabajando, claro está, más los estudios que se puedan hacer aquí.
Bayer, que es la empresa que produce el glifosato, ¿le ha hecho lobby a usted o al gobierno para vender glifosato, ministro?
Absolutamente nada, no conozco a nadie de Bayer y yo creo que el gobierno no se ha reunido con nadie de Bayer. Y vuelvo e insisto, Bayer ya no tiene la patente única, la tienen muchísimos, es ya de libre uso y hay muchísimos productores de ese producto en el mundo. Ya no estamos trabajando con Roundup, sino estamos trabajando con glifosato.
Sí. Ministro, ¿y el cúspide, que es el chino, el producto chino también de glifosato? Hay una versión que, entre otras cosas, presenta el periódico El Espectador, que dice que ustedes compraron 793 canecas de glifosato chino. ¿Eso es cierto?
Sí, señor, es cierto.
¿Y para qué lo compraron si está prohibido?
No está prohibido. Vuelvo y reitero. El glifosato es de libre uso en Colombia para lo que nosotros llamamos modalidad 3-PECAT. ¿Qué es modalidad 3-PECAT? Es una combinación de erradicación manual con bomba de espalda.
Lo que está prohibido es la aspersión con glifosato.
La aspersión aérea, no se puede hacer. Es decir, usted no puede fumigar ningún cultivo aéreamente con glifosato, pero usted manualmente puede hacerlo y no tiene restricción alguna.
Ministro, usted sabe, si no sabe se lo cuento, que ayer Austria, el Parlamento austriaco, votó la prohibición full del glifosato. Y que hay muchos países que están prohibiendo plenamente el glifosato, no solo de aspersión, porque allá no tienen cultivos de coca, están prohibiendo el glifosato. Todo, íntegramente. ¿Eso no manda un mensaje, ministro, de que nosotros vamos un poquito contracorriente?
Pues sería el primer país del mundo. Hasta ahora yo lo único que conozco de lo que he investigado fue algo que ocurrió en Sri Lanka, que lo prohibieron y fue tal el perjuicio que se generó sobre los cultivos de té que tuvieron que levantar la prohibición. Es el único caso que yo conozco de un país que lo haya prohibido. Ahora me entera usted del de Austria, pero yo no veo a Austria como un país eminentemente agrícola. Claro que produce alimentos, pero no es un país eminentemente agrícola. Creo que tiene otras riquezas diferentes. Entonces, y son países que no son de un gran tamaño, que están muy colonizados, que no tienen selva. Aquí encontramos unas circunstancias totalmente diferentes y muchísimas de ellas adversas para tratar de luchar contra los cultivos ilícitos, que es el gran mal que tiene el país, es la fuente de todos los males, la fuente de los homicidios, la fuente del lavado de dinero, la fuente de corrupción, y por eso se le ha dado el tratamiento de un problema de seguridad nacional, y en eso estamos trabajando. Hay que reducir los cultivos y hacer los máximos esfuerzos, y hay que tener esa herramienta tan importante en los sitios de grandes extensiones donde no hay afectaciones, que eventualmente una porción del país que no es muy grande se puede asperjar. Eso no,
ministro,
me parece que tiene toda la sensatez.
Ministro, en la época en que se asperjó de manera intensiva había una financiación muy importante de Estados Unidos para esto. ¿Quién asumiría, en caso de que Colombia pueda volver a fumigar con glifosato o con cualquier herbicida, quién asumiría este costo que realmente es multimillonario?
Pues es que aquí Luz María confluye en un sinnúmero de costos. Lo importante al final del día es de toda esa canasta de costos que puede uno conseguir de recursos de cooperación. Puede que a mí me toque, a mí digo Ministerio de Defensa, Policía Nacional le toque comprar el herbicida, llámese como se llame, producto que se use. Pero si a uno lo apoyan con las horas de vuelo, pues le están haciendo una gran ayuda. Si a uno lo apoyan con las reparaciones de los motores, pues le están dando una gran ayuda. Si a uno le reconstruyen los campamentos donde van a estar las personas que apoyan la aspersión, pues también le dan una gran ayuda. Entonces lo importante al final del día es que hay una canasta de costos y ver cómo con recursos de cooperación se paga una parte y con recursos propios del país se paga otra.
Ministro,
como se hizo con el Plan Colombia, porque el Plan Colombia hubo un aporte importante de los Estados Unidos, pero también hubo unos grandes
Unidos,
aportes del gobierno colombiano.
¿Estados Unidos está dispuesto a poner mucha plata con eso?
Está dispuesto a poner dinero. Mucha es un calificativo que, difícil de aplicar.
Hablando de Estados Unidos.
Pero perdón, Ricardo, señor. Estados Unidos está dispuesto a apoyar la nueva etapa de aspersión en caso de que lleguemos allá.
Sí, señor, estaría dispuesto con recursos.
Pero eso es ¿con cuánto o cómo?
Pues hay que construir. A ver, asperjar no es salir mañana con unos aviones a fumigar. No, es todo un proceso complejo, grandísimo. Requiere una planeación inmensa, que se ha venido haciendo, pero es una planeación que comienza por los lugares donde van a estar las aeronaves, los lugares donde van a dormir los pilotos, la contratación de los pilotos, algunos no ver que tengan la experiencia que es, el estado de las pistas, el estado de los dormitorios. Es un acto complejísimo, que tiene un sinnúmero de costos. Una vez todo eso se está siendo evaluado, claro está, hay que presentar un plan en la ANLA, en licencias ambientales. Esto todo requiere una planeación y esa planeación la estamos haciendo. Una vez, supongamos que fuera como una carrera de Fórmula 1, una vez el semáforo esté en verde, nos demoramos 24 semanas para hacer la primera aspersión. Contrato de pilotos.
Son 6 meses.
6 meses.
24, lo tenemos medido en semanas y tenemos una ruta crítica 24 semanas.
Pero si lo aprueba el Consejo de Estupefacientes, que creo que esa es la intención de ustedes, este mes de julio, es decir, volverían las aspersiones y las fumigaciones
2020.
A partir del año entrante.
Sí, en enero.
Ok.
Ese es el timing.
Ministro, le cambio de tema y hablamos de lo que está pasando con los líderes sociales y los homicidios en varias zonas de Colombia. Con casos como el de María del Pilar Hurtado en Tierra Alta, que ha generado tanta controversia porque se terminaron definiendo cosas sobre si era o no era líder social, pero hay un tema de fondo y es que hay reaparición de panfletos firmados por Águilas Negras, firmados por autodefensas gaitanistas. La pregunta, ministro, es, ¿reaparecieron los paramilitares en Colombia y están matando líderes sociales?
No, yo no diría eso. Aquí lo que hay es gente mala matando gente buena. Esa es la verdad, denominémoslo así. Lo de líderes sociales es uno de los aspectos más dolorosos y más difíciles de, de prevenir, porque no se le puede dar protección a todos los líderes sociales, es decir, tal como están definidos, son 23 categorías, y eso hace muy difícil, eso nos lleva a que sea un número de población absolutamente gigantesco. La Unidad Nacional de Protección, pesos más, pesos menos, destina 1 billón de pesos a la protección de personas. Toda clase de personas, expresidentes, congresistas, líderes sociales, algunas personas que tienen protección especial de excombatientes, etcétera, etcétera. Y tratamos de prevenirlos. Ahora, ¿qué hay en Colombia y ha existido de mucho tiempo atrás? En Colombia siempre hay terrorismo panfletario. Esta mañana explotó un petardo en algún lugar del departamento del Cauca. Explota eso en general, no lo minimizo ni nada. Ese petardo usualmente no causa víctimas, usualmente. No causa víctimas, pero bota un sinnúmero de panfletos y todo lo demás donde vienen amenazas. Esa es una manera de hacer terrorismo. Y hacen terrorismo panfletario, y en Colombia hay terrorismo panfletario.
Pero, ministro, por ejemplo,
aquí hubo Águilas Negras. Las Águilas Negras como organización desaparecieron en el año 2009. Cuando algunos grupos delincuenciales se quieren proteger sin decir nada y sin ser muy vistosos, mandan uno de estos panfletos, generan terror, pero como estructuras como tal, armadas, grupos delincuenciales organizados, no existen. Existen otros grupos delincuenciales organizados y son muchos, alrededor de 24.
El Clan del Golfo, por ejemplo, sí está.
Es un grupo. No, ese tiene la categoría de GAO. No de. Es que hay dos diferenciaciones: grupos armados organizados, que es Clan del Golfo, y ahora una escisión del Clan del Golfo, que es lo que llamamos los caparros.
O caparrapos.
Sí, pero ese tiene una connotación hacia el municipio de Caparrapí, por eso no se usa. Por eso no se volvió a usar sino la oficina, por eso no se llama, se llama Clan del Golfo y no con un apellido.
Y es ahí donde también tienen a las disidencias de las FARC, en GAO, como GAO.
Claro, son 5. ¿Cuáles son? ELN, GAO Residual, Clan del Golfo, Pelusos, Caparros. Antiguo EPL y Caparros. Y luego vienen los grupos delincuenciales organizados, que ya son más organizaciones de delincuenciales que guerrilleras.
En el caso de los panfletos, ministro, usted dice que muchas veces son panfletarios, pero en el caso, por ejemplo, de
terrorismo panfletario.
De María Pilar Hurtado, por ejemplo, terminan siendo reales. Había un listado de amenazas. Se mencionaba ella como la mujer del chatarrero.
Sí, pero no la nombraban específicamente.
Claro, pero a ella.
Es relativamente a posteriori, es relativamente fácil llegar a esa conclusión. Antes, simplemente cuando se usan alias y cosas de esas, pues es muy difícil decir, van detrás de esta persona o de aquella. Tiene complejidad. Yo no digo que no se pueda, requiere estudios de inteligencia.
¿Quién mató a María Pilar Hurtado, ministro?
¿Perdóneme?
¿Quién mató a María Pilar Hurtado?
Eso no quepa la menor duda que el Clan del Golfo. No le quepa duda.
¿Y por qué interés?
Eso es lo que la fiscalía tiene que entrar,
ministro,
a establecer.
Cualquiera que sea la cifra, cuando uno habla de líderes sociales, la cifra es dolorosa e impresionante. Porque son líderes amenazados por centenares, dijo la Defensoría del Pueblo en estos días, que hay casi 1,000 líderes sociales amenazados, entre otras cosas la mayoría de sus mujeres. Los muertos líderes sociales ya van por decenas, no sé cuál sea la última cifra que usted tiene.
Van 285, que es una cifra construida entre la Fiscalía y Naciones Unidas.
¿Asesinados?
Sí, claro, víctimas.
285 líderes sociales, sí, asesinados. Y es muy difícil creer, ministro, le pregunto, que los mata un grupo aquí y otro grupo allá. ¿No hay una mano negra detrás que está persiguiéndolos por una razón específica?
Mire, vuelvo y le digo, es gente mala que mata gente buena.
Sí, pero eso es un lugar común, ministro. Pues claro que son los asesinos son malos y las víctimas son buenas. Pues me da pena a usted decirle pues que es un lugar común. ¿Pero quién? Porque detrás de los malos, ¿quién está? ¿Por qué están cayendo los líderes sociales?
Néstor, en esto En esto uno tiene que atenerse a las investigaciones de la Fiscalía. La que adelanta las investigaciones es la Fiscalía General de la Nación. Yo le voy a tratar de decir de memoria. En algunos casos, los autores son los grupos armados organizados, en algunos casos. La muerte de líderes sociales tiene un nivel de resolución del orden del 57%, se acaba sabiendo. Es verdaderamente sorprendente. Sí, porque Colombia no llega al 20% en homicidios, no se resuelven sino el 20% de los casos. En este específico es del orden del 57%. Y viven progresando en las investigaciones. La Fiscalía General de la Nación atribuye mayoritariamente a los grupos armados organizados. En otros casos, a problemas de intolerancia o a otros factores. Y en algunos casos, está asociado a disputas de tierra.
Pero la gran mayoría de esos líderes sociales están siendo asesinados por serlo.
Es que verdaderamente eso es lo relevante y lo trascendental, que han sido asesinados precisamente por ser líderes sociales, por propiciarse circunstancias benéficas alrededor de la erradicación, por buscar procesos de entrega de tierras, por ser unos luchadores de unas causas nobles, claro, ese es el problema.
Pero, ministro, es que usted sobre María del Pilar Hurtado dijo que era, sin duda, que era el clan del Golfo. ¿Eso descartaría entonces una de las hipótesis sobre las cuales se estaba trabajando, que era que ella había invadido unas tierras que eran del padre del alcalde de Tierra Alta?
No, yo no, ni descarto ni nada. Yo lo único que tengo claro es que si hay actos de sicariato en esos lugares, los comete el clan del Golfo. Bien por intereses de ellos o por intereses de otros, pero allá sicarios distintos al clan del Golfo no existen.
¿Y están utilizando al clan del Golfo como sicarios?
Lo pueden utilizar como sicarios, pueden utilizar como sicarios. Allá el grupo delincuencial es clan del Golfo.
Es el ministro de Defensa esta mañana en Blue Radio, son las 8:01. Ministro, gracias.
No, pero las cifras de cómo hemos venido mejorando, Néstor.
A ver, ¿usted qué quiere?
¿Un minuto de
publicidad?
Pero es que uno tiene que contar, por ejemplo, que Cali tiene el más bajo índice de homicidio en los últimos 30 años. Eche una llamadita al alcalde Mauricio y verán, Barranquilla, 18% menos en homicidios. Bogotá es ejemplar en homicidios, ya está en 12.6 homicidios.
Ministro, me está pidiendo el corresponsal en Cali que le quiera hacer una pregunta, ¿vale?
Claro.
A ver, Hugo Mario, lo escucha el ministro Botero.
No, y sí es verdad, Néstor, que hay una reducción significativa en los homicidios, pero hay gran preocupación, ministro, por la llegada de narcotraficantes mexicanos a las goteras de Cali. Lo han dicho habitantes de Jamundí, que es un municipio vecino a Cali, y lo ha confirmado el defensor del pueblo en las últimas horas. Ha dicho que hay integrantes del cartel de Jalisco y de Sinaloa aquí muy cerca de la ciudad de Cali. ¿Qué tan grande la presencia de estos mexicanos? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo llegaron? ¿Qué sabe el ministerio?
No, hay infiltración de carteles mexicanos internacionales en todos los cultivos ilícitos. Nosotros hemos colocado a Jamundí como un lugar prioritario de erradicación de cultivos ilícitos, porque verdaderamente es lo que afecta al Valle del Cauca. Pero también hay otra preocupación grande, doctor Hugo Mario, y es que muchos capos que en el pasado fueron extraditados a los Estados Unidos están volviendo al Valle del Cauca y han tenido discusiones con los testaferros, y de verdad el número de muertos del departamento del Valle ha aumentado, así como en Cali ha disminuido significativamente. En el Valle hay un aumento, no muy grande, pero hay un aumento, especialmente en las poblaciones del norte del Valle.
¿Y eso es todavía rezago, ministro, de la vieja época del cartel de Cali y todo eso?
De algunas retaliaciones al regresar los capos que vienen por sus bienes. Y obviamente los testaferros en algunos casos se niegan y ellos hacen ajustes de cuentas que hace que la situación sea muy delicada. Hemos tenido problemas en Tuluá, en Cartago, en Obando, en fin, y en algunos municipios que lindan contra el Chocó.
Usted ve lo que acaba de pasar, usted me dice, déjeme hablar de unas buenas noticias, ¿no? La cifra de Cali, y le preguntan desde Cali, sí, pero es que allá está regresando el narcotráfico. asociado con carteles
pero,
mexicanos.
Pero estamos luchando contra ellos, y en la medida en que logremos mantener unas buenas cifras, pues eso es positivo. Es que, mire, por ejemplo, Néstor, hemos reducido los secuestros en lo corrido este año en un 47%.
¿En todo el país?
En todo el país. Es que el año pasado hubo 174 secuestros. En el primer semestre de este año hubo 43 secuestros. ¿Qué me quiere decir eso? Que la cifra más probable es que vamos a estar por debajo de los 100 secuestros. Ese es uno de los crímenes más abominables. Y ese lo hemos logrado. Ahora, aquí hay otro problema. Hablamos mucho de cocaína y de cultivos ilícitos. Lo atinente a marihuana es preocupante. Ha habido un crecimiento de los cultivos de marihuana, especialmente en algunos resguardos indígenas.
Pero cómo no, si la marihuana pues
está ahora
es legal, ministro.
Están haciendo empresas
algunos
para
que son
para
legales,
cultivar.
Pero ha habido marihuana ilegal creciendo de manera significativa. Mire, otro punto que es importante, las lesiones personales. Las lesiones personales se han disminuido en el país en un 19%. Llevamos 13.500 casos menos en el primer semestre. Y lo mismo ha sucedido con el hurto de residencias, menos 12%, el hurto a comercio, menos 25%, los actos terroristas han disminuido un 23%. En fin, tenemos muchas cosas para mostrar altamente positivas.
Muy bien.
Y hemos tenido muchísimos más combates, enfrentamientos con los grupos armados organizados y menor número de muertos. Antes se producía un muerto cada 1.6 combates. Ahora se produce un muerto cada 3.3 combates. Eso muestra que hay toda una política de defensa de derechos humanos, de defensa de derecho internacional humanitario, que las personas, el número de capturados heridos es inmenso, que se les da atención, se movilizan en helicópteros, se llevan a los centros de atención médico. Estoy hablando de grupos armados organizados, claro está.
Sí, es cierto. Eso es relativo. Ministro, rápidamente esta pregunta. Si es cierta esa cifra del tema de derechos humanos, ¿por qué están callando a esos militares que están denunciando temas de riesgo de falsos positivos?
Fíjese que cuando uno revisa esos artículos y esas expresiones, el contenido, usan muchísimas expresiones como tal vez, probablemente, quizás, podría ser, pareciera ser que estos militares los están callando, pero cuando uno va y mira, verdaderamente aquí a nadie han callado, todo el mundo ha podido decir lo que quiere, el general Villegas pudo decir lo que quiere, está allá al mando de la Fuerza de Tarea Vulcano, trataron de asociar su salida a vacaciones como un acto de retaliación. 15 días antes había un acto administrativo que lo mandaba a vacaciones junto con otros generales. Y uno así, en la medida en que van concretando asuntos, uno los va desvirtuando.
Es el ministro de Defensa, 8 de la mañana, 7 minutos.
Néstor,
ministro,
hacerle
ministro Botero, señor.
Una pregunta final al ministro, pero no me puedo quedar con las ganas de preguntarle. Y es, algunos de sus malquerientes, que no son pocos, y usted bien lo sabe, insinuaron hace unos meses que usted tenía un problema con alcohol y que le impedía ejercer el cargo de ministro de Defensa. Me da pena y se lo pregunto con todo el respeto, pero ese es un tema que se quedó ahí, que aún los malquerientes mencionan. Ah, es que el ministro, ¿usted tiene o ha tenido problemas con alcohol?
Jamás.
Alcohol es trago, Felipe.
Sí, trago.
Jamás, jamás. Nada más.
¿De dónde sacaron eso sus malquerientes?
Hombre, yo no sé si eso obedece a alguna tertulia que antes de ser yo ministro tenía con unos amigos una vez a la semana.
Sí.
Yo llegaba a las 8:30 y me paraba a las 10:30
de la noche. Se echaba un par de whiskies.
Dos whiskies con los amigos, hablábamos del gobierno, de la situación, como lo hacen ustedes los periodistas.
¿Siendo usted presidente de Fenalco?
Sí, claro. Este es un ministerio abstemio. Este es un ministerio que comienza a las 5 de la mañana y no sabemos a qué horas terminamos.
Pero,
a las 5 de la mañana yo recibo. Yo no salgo a almorzar nunca, no voy a restaurantes.
Voy a aclarar la pregunta de Felipe. No solo había un cuento, ministro, sino que le hicieron denuncias políticos.
No, trataron de hacerle inclusive
una moción
de censura.
Que era un ministro que tenía problemas con el licor, con el trago, que era un ministro, digamos, inclusive se llegó a decir que era un ministro, ya que pues Felipe
creo,
toca el tema.
Creo que Claudia López en un
claro,
Twitter,
claro, alcohólico ministro.
No fueron, insinuaron, pero como todo, no fueron capaces de concretar.
No, Claudia López por el eventual, con un par de copas diciendo por el, salud.
Sí, sí, sí lo sacó. Sí. Eso es cierto. Eso no tiene fundamento alguno. Y no tiene fundamento por muchas... porque el testimonio de todo el mundo es avasallador alrededor de que eso no es así. Uh-huh. Porque yo estuve 15 años o 16 años en la Junta de la Cámara de Comercio, donde todo el mundo me conoce, donde había juntas en las horas de la tarde. Yo estuve 15 años en Fenalco, donde tenía reuniones con todo el mundo a todas las horas. Yo tengo reuniones aquí todo el día hasta que termina la noche. Mejor dicho, eventualmente se toman un whisky. Yo lo único que hacía era que los días martes comía con unos amigos de 8:30 a 10:30 de la noche. Y en el tiempo que llevo de ministro, salí un día a comer, a conocer un nuevo restaurante aquí en Bogotá, porque mi hija cumplía años. De resto no salgo ni a restaurantes ni nada. Pura vida monacal.
Monacal en un ministerio abstemio, me quedo con esa
abstemio.
Frase.
Allá ni siquiera en una posesión se ha servido una copa de vino. Sí. Ni siquiera.
Ni vino a consagrar en esa...
No, absolutamente nada. Es la vida más juiciosa, más señor, reposada.
Señor ministro.
Son ministro. infamias que te montan a uno.
¿Y no se aburre?
Pues, esperando que...
Porque usted, yo me aburriría enormemente.
Me dicen que usted hace unos almuerzos estupendos. Por ahí unas amigas en común.
Salga del ministerio y
sí,
vaya a echar una
chicha. Tengo muchas amigas en común con usted. Dicen que hace unos almuerzos estupendos y que es un gran
señor, señor ministro, gracias por responder estas preguntas.
Y gracias, Néstor, por haberme invitado aquí a su programa y por haber tenido la oportunidad de compartir con todos
ustedes. Son las 8 de la mañana, 11 minutos. Los acompañamos desde Mañanas Blue en Blue Radio.